que tú guíes todo este tiempo y que bendigas ampliamente. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Cantar de los Cantares. No va a ser posible estar haciendo resumen de la vez anterior, porque si no nunca vamos a terminar. Y solamente voy a retomar algunas ideas para poder ir avanzando. Ayer en el estudio, en el seminario de teología, compartía Tim que recomendaba avanzar varios versículos en cada estudio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya no me dio tiempo de hacer tantos cambios de ayer a hoy, pero sí lo vamos a ir haciendo, porque de otra manera no vamos a terminar en este año, que es la idea. Entonces, bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido a partir de la próxima vez, y en esta ocasión también, Dios mediante, vamos a avanzar un poco más. Bueno, compartía yo esto la vez pasada como un resumen para los jóvenes principalmente. No te preocupes por encontrar una pareja, ocúpate en aprender a amar y Dios traerá a la pareja escogida para ti, una preciosa compañía para tu vida. El que te dio el sexo no lo saciará. Ocúpate en aprender a amar. Y comentábamos que el verdadero maestro en esto es Jesucristo. Y el argumento que quiero compartir brevemente es el del estudio. Todos, prácticamente aquí todos, hemos estudiado o están estudiando. Y si dedicamos 6 horas diarias durante 6 años de primaria, más 3 de secundaria, más 3 de preparatoria, más 4 o 5 en la universidad, un total de 16, 17 años en estudiar una profesión, ¿por qué no hacer un esfuerzo concreto para aprender a amar? ¿O cómo crees que vas a aprender? ¿De manera silvestre, en la escuela de la vida, así nomás? ¿Por ósmosis? Yo creo que no. Yo creo que así no se aprende. ¿O por qué no tratas de aplicar este mismo criterio para aprender ingeniería? ¿Por qué no lo aprendes también por ósmosis? O en la escuela de la vida, ¿no? Yo creo que hay que dedicar y tener un objetivo concreto para aprender a amar. Y si a lo más importante de la vida no le damos importancia, pues eso se llama menosprecio. Entonces, ocúpate realmente, no te preocupes, ocúpate. Y como una analogía, primero saca tu pasaporte. Bueno. Sí, ya, está bien. Primero saca tu pasaporte y luego puedes aspirar a ir de viaje. Sin pasaporte, ¿para qué empiezas a dirigirte hacia la frontera? ¿Para quedarte viendo ahí? No tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Sin saber amar, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para qué estás buscando? Es como dirigirte a la frontera sin un pasaporte. Y también otra reflexión. Si el matrimonio de tus padres a lo mejor no fue el ejemplo ideal, no han sido el ejemplo maravilloso, y por esa razón o por alguna otra razón tú decides, no sabes que esto de casarse, de no, la verdad, y más con los estándares de Dios, pues está bien difícil, mejor paso, ¿no? Puede ser que digas, mejor no. Pues si andas pensando eso, no creas y decides no casarte, no creas que te vas a evitar problemas, más aún si no tienes el don de continencia. O sea, solo hay de dos sopas: o tienes el don de continencia, o vas a acabar haciendo una pareja, casado, arrejuntado o como quieras, pero vas a tener una pareja. Un pastor compartía que el 99.98% de las personas tienen al menos una relación de pareja en su vida. O sea, que 2 de cada 10,000 son los que se quedan solos, con o sin don de continencia, yo no lo sé, pero se quedan solos. Entonces, dicho con otras palabras, si de todos modos lo vas a hacer, si vas a tener una pareja, pues mejor hazlo bien. Y prepárate. Prepárate para hacerlo en el tiempo idóneo, para procrear, para tener familia. Y toma la decisión de hacer lo correcto hoy, a partir de hoy. No es fácil, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, bueno, pues no habría tantos divorcios, ¿no? Ok. La soberanía de Dios se manifiesta. ¿En qué áreas de la vida se manifiesta? En la creación, por supuesto. Dios creó todo el universo. ¿Cómo, cuándo y dónde a Él le plació? Dios es soberano. Dios enriquece y empobrece a quien quiere. Es cierto, lo compartía Héctor el otro día. Totalmente de acuerdo. Dios te hizo nacer donde Él quiso y con ello te asignó un idioma, una cultura. Dios es soberano en la nacionalidad. Dios te concede la salud cuando quiere y hasta donde Él dictamina. Dios es soberano en eso. Dios te da el físico, te creó con el físico que su sabiduría decretó para ti. Y así es. Hay algunos que se parecen mucho a sus papás, otros no se parecen nada a sus papás. Dios decide ciertas cosas. La salvación. ¿Quién de ustedes tomó la decisión de salvarse? Cuando quiso, donde quiso y como quiso. Hemos entendido que esas decisiones no las tomamos nosotros, las toma Dios. Dios es soberano también en la salvación. En la vida y en la muerte, por supuesto, Dios nos concedió la vida cuando Él quiso y Él tiene las llaves de la muerte. Gozo y deleite, dice en Eclesiastés. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Dios da la capacidad de disfrutar. Es soberano también en esa área de nuestra vida. Y dice en Mateo igualmente, bueno, ahorita les comento. El punto es de que si Dios es soberano en todas estas áreas de nuestra vida, ¿acaso no será soberano en la pareja? ¿Acaso Dios planeó todo milimétricamente, pero en el asunto de la pareja nos deja solos ahí a como nos toque? Francamente yo creo que no, definitivamente no. El soberano del universo tiene una pareja planeada para sus elegidos. Si Dios te eligió como su hijo, seguramente tiene una pareja para ti. Si, como dice en Mateo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cómo no va a tener una pareja para los jóvenes de nuestra iglesia? Seguramente sí. Ya sabes todo esto, ahora falta creerlo. Realmente falta creerlo y dejar de estar buscando. Concéntrate en aprender a amar. Y parafraseando un poco un versículo de Mateo, donde dice: por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con quién nos casaremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es totalmente soberano. Bueno, ya hemos dicho la vez pasada que el Cantar de los Cantares no debe interpretarse como un evento entre Salomón y la Sulamita o un evento entre Cristo y la Iglesia. Realmente la interpretación más adecuada es las dos, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué las dos? ¿Nada más porque yo digo o porque lo dijo Calvino? Pues no, no es por eso. Es porque Dios lo dice a través de Pablo. La analogía la dejó Dios mismo. Y un error sería pasar por alto esto. Sí, sería un grave error. En pasajes del Cantar de los Cantares podemos aprender mucho. Si como iglesia, como creyentes, nos ubicamos en el lugar de la Sulamita. Y acá les estoy mostrando el pasaje que todos conocemos de Efesios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Puse con azul la parte de los esposos y con rojo lo de Cristo y la iglesia, simplemente para que se note así a primera vista cómo Dios entremezcló en ese pasaje las dos esferas, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la similitud en Cantar de los Cantares de Cristo y la iglesia con Salomón y la Sulamita no la inventó nadie, la dejó Dios, y en un pasaje tan extenso, tan importante como este, doctrinalmente de los más importantes para la iglesia, entonces tenemos que aceptar esta realidad y tenemos también que aprender de nuestra relación con Dios en el Cantar de los Cantares. Bueno, dice en 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Quién se lo sabe? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. A fin de... Bien, muy bien. Ahorita vamos a hacer un examen de memorización bíblica. El primero, uno fácil, fácil. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Perfecto, muy bien. Apocalipsis 3:20. Ajá, yo estoy a la puerta y llamo, muy bien. Efesios 2:8. Eso, muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Romanos 8:28. Eso, muy bien. Y sabemos, pero ya fueron menos, ¿eh? Ya fueron menos. Lo sabemos de memoria, pues los consideramos, como dice Timoteo, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Por eso lo sabemos de memoria. A ver, examen final. Cantares 2:7. Por ahí va. Bueno, solamente fue un ejercicio aquí didáctico. Cantares 2:7 es: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Curiosamente, este versículo se repite 3 veces, en el 3:5 y en el 8:4. Lo que quise ahorita dejar en claro es cómo consideramos que, como el Cantar de los Cantares es un poema y no es doctrina, pues entonces no es tan útil. Y entonces, pues no, ¿para qué te lo aprendes de memoria? Como que eso no es tan práctico ni tan benéfico. Y en realidad en términos prácticos, hemos sacado al Cantar de los Cantares del canon bíblico. No, es que es poesía y aparte no se entiende y, bueno, mejor apréndete otros versículos más útiles. Hay que borrar ese cassette y hay que considerarlo realmente dentro del canon y con doctrina útil y con principios útiles. Muy bien, pues entonces ya habíamos avanzado, vamos a empezar con el título. El Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y aquí empiezan los detalles, ¿no? Dice, habíamos dicho, ¿no?, que el Cantar de los Cantares, y la palabra en hebreo podría traducirse como sobre, por o para Salomón. Es un poco difícil, pero todos coinciden en que es, y por eso se traduce, el cual es de Salomón, ¿sí? Les voy a estar poniendo dos versiones. La amarilla, la de arriba, es la Reina Valera actualizada, y la de abajo, la azulita, es la nueva versión internacional. Hay pequeñas diferencias y creo que vale la pena. Bueno, el título es muy importante. Era una poesía que era cantada a manera de recital. Por eso es de que no es cíclico, no es totalmente secuencial y a veces es repetitivo. Y ojo, aquí quizás esta es de las cosas más importantes que hay que entender con este libro. La clave interpretativa es precisamente el título. Y por eso muchos nos equivocamos y se equivocan. Es un cantar. Es una canción, un poema. Si olvidas esto, te vas a hacer la vida de cuadritos tratando de interpretar este libro. Para Dios ese es el sexo, y así quiere que lo veamos, como un poema, como una canción. Así fue diseñado el sexo por nuestro Creador. Si un poema lo lees como prosa, seguramente algo vas a entender, pero no lo apreciarás ni lo entenderás plenamente, porque no le vas a dar la entonación ni el sentido correcto a los versos si los lees como prosa. Entonces hay que tener súper en mente que esto es un poema. Si hubiera sido escrito en prosa, sería un texto entre erótico y pornográfico. Pero por eso no es prosa, por eso es poesía. Y Dios quiere que sacar de nosotros el poeta que llevamos dentro y que aprendamos a cantar. Si alguna vez quieres gozar plenamente de una relación sexual con tu esposa, deja salir lo poético de ti. Es lo mejor. Eso es lo que Dios nos dice con el puro título. Si preguntáramos, bueno, ¿y dónde está Dios en el poema? Porque la palabra Dios, como ya les había dicho, no se menciona en todo el poema. ¿Y dónde está Dios entonces? Pues Dios está en ninguna parte y en todas partes. Sí está Dios. No la palabra Dios, pero sí está Dios. En resumen, pues, el Cantar de los Cantares es una canción que celebra el amor y habla de todas las etapas, desde el cortejo prematrimonial, la boda, la luna de miel y también de los problemas durante el matrimonio. Dios es realista. Sí, hay problemas. Bueno, a pesar de haber, me parece que 7 menciones del nombre de Salomón, muchos comentaristas creen que el Cantar de los Cantares no lo escribió Salomón, ni habla del rey Salomón. Está complicado decir sí o no tajantemente. Yo no me atrevo, pero sí les digo que me inclino a pensar que sí lo escribió Salomón. Es muy difícil esta. Bueno, entonces ya vimos que Cantar de los Cantares es un poema, es un cantar, y ahora vamos a notar que dice que es el cantar de los cantares, ¿sí? El superlativo hebreo se hacía repitiendo la frase o la palabra. Por eso ellos dicen rey de reyes, señor de señores, santo de los santos, o en español nuestra Biblia se traduce como el lugar santísimo, ¿sí? Pero en realidad es santo de los santos en hebreo. También comenta por ahí en Eclesiastés, vanidad de vanidades, o sea, lo que es más vano, o lo que nosotros diríamos super vano, mega vano, ¿sí? En ese sentido es como los hebreos lo usan, y dice por ahí en Primera de Reyes 4:32 que Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones o cantares, de las cuales, de esas 1,005, este es el cantar de los cantares, ¿sí? Ok. Bueno, ya vamos en el título avanzando, ¿no? Y luego dice, el cual es de Salomón. Y bueno, aquí empezamos con algunos problemitas. Primer problema, ¿cómo es posible, en qué cabeza cabe haberle pedido a Salomón que escribiera el Cantar de los Cantares? Vamos a ver el currículum de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Nada más. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Así pues, Salomón era bastante inquieto, tuvo mil mujeres. Primer planteamiento, espérame tantito. En aquel entonces Dios permitía la poligamia. Por eso hoy en día los mormones, los santos de los últimos días y los del Islam, permiten la poligamia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que Jesús aclaró este punto. En Mateo dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. O sea, Dios, por alguna razón, que yo no la sé, permitió, especialmente a los reyes, caer en esta situación. Era algo confuso, así medio, es que no, realmente no sabemos qué quiere Dios. No, claro que no era confuso, por supuesto que no. Estaba clarísimo que el adulterio era un pecado penado con la muerte y no había ninguna confusión. ¿Por qué lo permitió Dios? Yo no lo sé, pero sí lo permitió. No caía en juicio, no pasaban cosas, no llegaban los profetas a reprender a Salomón, a David. No pasaba eso. Pregunta, ¿y si Salomón se hubiera unido a la misma cantidad de mujeres, o sea, mil, pero israelitas? Porque el asunto era mujeres extranjeras que desviaran tu corazón. Si hubieran sido israelitas, mujeres que no hubieran desviado su corazón, pareciera que tener mil mujeres no es tan malo como abandonar a Dios. Porque el punto es, no las tengas porque van a hacer que abandones a Dios, ¿no? Entonces, ahorita vamos a profundizar en esta pregunta. Efectivamente, abandonar a Dios como lo primero en nuestra vida, eso sí es lo peor. Sí, Raúl. Sí. Sí, exactamente. Lo que pasa es que de ese versículo se agarran los mormones y todos los demás para justificar, sí. Sí, Héctor. Sí, claro. Sí. Sí, o sea, no había confusión, es lo que yo dije. Confusión no había. Pero se fue dando esto y Dios de alguna manera lo toleró. Uh-huh. Ok, entonces, abandonar a Dios como lo primero en nuestra vida es efectivamente lo peor. Para esto, hay quien, como Salomón, necesita mil mujeres para abandonar a Dios como lo primero en su corazón. Otros no necesitamos tanto. Con un poco de televisión, internet, a veces trabajo, deportes inclusive, abandonamos a Dios como lo primero en nuestra vida. Entonces, hay que poner atención. No estoy promoviendo la poligamia, para nada. Pero sí ver el sentido de los mandatos de Dios. El sentido era para que no desvíen tu corazón. Entonces, ese es el punto. Si nuestro corazón se desvía de Dios y no lo amamos con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza, tengamos una mujer, cero mujeres o las que sean, ya estamos cayendo en este problema. Bueno, si hoy en día fuera socialmente aceptado y cualquiera de los varones tuviéramos el poder de un rey para hacer lo que hizo Salomón, muy probablemente muchos de nosotros haríamos lo mismo. Si contáramos las miradas equivocadas que tenemos los varones hacia otras mujeres, probablemente son más de 1,000 en nuestra vida. Entonces, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado también para juzgar a Salomón. Vamos a ver ahora a David, ¿no? Vimos en el versículo anterior que decía, y Salomón hizo lo malo, no como su padre David, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el currículum de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. A ver si los van contando. Amnón, el primogénito de la esposa Ahinoam israelita, primera esposa. El segundo, Daniel de Abigail. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmal, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, su mujer, van 6. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simeai, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, que es Betsabé, hija de Amiel. Y otros 9. Y todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. O sea, contamos 7 esposas. ¿Sí? ¿Cuál faltó? Aquí faltó una. ¿Quién? Mical, exactamente. Faltó Mical. Hay quien dice que Mical es Egla, pero no sabemos. Pero bueno, entre 7 y 8 esposas. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. O sea, 8 esposas y 10 concubinas. Si la dividimos esas 18 en 365 días al año, pues había 20 días por mujer. Pero curiosamente nada se dice en este aspecto sobre David. Ni la Biblia lo condena, ni ningún profeta llegó a reprenderlo. No se dice. Al contrario, se dice que David tuvo un corazón como el de Dios. Pareciera que tener 18 mujeres no es tan malo como abandonar a Dios. Sí, sí entienden. O sea, estoy tratando de comparar a los dos reyes, uno con 1,000. Bueno, 1,000 sí son muchas, ¿no? Pero 18, pues no son tan poquitas, ¿no? ¿Por qué, pues, Dios usó a Salomón para escribir este libro? Pareciera ser el menos indicado de todos los hombres en el planeta. La respuesta en una sola palabra es gracia. Por eso escribió Salomón este libro. Hay 2 opciones. ¿Lo escribió antes de haber pecado? antes de haberse casado con la hija de Faraón, que es un escenario posible, hay quien dice que así fue, o lo escribió al final, ya después de haber pecado y después de haberse arrepentido. No sabemos cuál es la verdad de estos dos casos. Sin embargo, antes de juzgar a nuestro amigo el mujeriego, Salomón, veamos el currículum de otros grandes hombres de Dios. David, bueno, 18 esposas, adúltero y asesino. Pablo, perseguidor y asesino. Pedro, traidor, cobarde. Jonás, desobediente y terco. Moisés, iracundo, y tú y yo, pecadores, pecadores, por decirlo menos. Conclusión, la Biblia es un libro escrito por pecadores, predicado por pecadores, aquí me tocó el día de hoy, y escuchado y leído por pecadores. Todos hacemos todo solo por gracia. ¿Quién te podría decir con más autoridad que ni teniendo 1,000 mujeres vas a ser feliz? Pues el que ya las tuvo, ¿no? Hazle caso, él ya viene de regreso diciendo, no, no, ni vayan por allá, yo ya llegué, ya vengo de regreso. No, por ahí no es. Y lo mismo nos dice Salomón con respecto al dinero. No, tampoco vayan por allá. Ya vengo yo de regreso. La lana no era el objetivo. El conocimiento, Salomón igual. Ni vayan, yo ya vengo de regreso. El conocimiento no es lo que les va a hacer felices. Entonces, antes de juzgar a Salomón y de quizás tropezarnos con el título de este libro, recordemos el versículo de Romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, ya acabamos el título, cuando menos. Entonces, el pasaje lo vamos a ir presentando así, como les decía, con estas dos versiones. En rosa voy a poner siempre lo que dice ella y en azul lo que dice él. Y vamos a hacer un experimento. Y a lo largo de todo este año, él va a ser Jess, va a leer lo de Salomón, y ella va a ser Magali, va a leer lo de la Sulamita. Es para darle claridad, ¿eh? No es para otra cosa. No, conste que no es una obra de teatro, ¿eh? Eso ya lo dijimos, y no, o sea, no fue escrita como obra de teatro. Es un poema, solamente para que se nos haga un poco más claro, creo que tiene algunas ventajas. Ah, bueno, y el otro personaje del libro son las hijas de Jerusalén o el coro. Yo lo voy a pedir a las señoritas, Andreita, Dani, bueno, todas, que así al unísono digan lo que dice el coro de las hijas de Jerusalén. Hoy no les va a tocar, ni a Jess le va a tocar, solamente va a entrar Magali. Pero bueno, lo vamos a hacer así, esperemos que sea claro y nos ayude a todos. Y bueno, sin olvidar que también habla de Cristo y de la iglesia, ¿no? Entonces, el versículo 2. Sí, así con
cantadito.
todo el poder. El 2 y el 3, Magali, por favor. No, pero permíteme, si lo quieres leer de acá. Sí. ¿No se ve bien?
Uy, no.
Bueno, pongan mucha atención porque el inicio es realmente importante.
Oh, que él me besara con los besos de su boca. Mejor es el vino que su amor, que tu amor. Tu nombre es como perfume derramado por el olor de tu suave perfume. Las jóvenes se enamoran de ti.
Ok, hasta ahí. Dos y tres. Bueno, como pudieron escuchar a Magali, bueno, no voy a decir Magali, voy a decir la Sulamita, ¿sí? La Sulamita arranca con todo, ¿eh? Es una obertura así, como dicen los músicos, con brío, molto vivace, ¿sí? Y ella está deseando. ¿Sí? Está anhelando, está hablando a solas, ¿eh? No está por acá nuestro Salomón, está hablando a solas y está anhelando tener esta relación. Y como primera pregunta yo podría plantear, ¿el cristiano debe escoger entre cumplir sus sueños con pasión o cumplir con su deber cristiano? Es decir, ¿la pasión y el deber cristiano se contraponen? Bueno, vamos a ver. El cristiano no tiene que ser frío, no tiene que ser indiferente o desapasionado. Ser así no te hace más espiritual. O sea, vamos a irnos metiendo al libro y va a haber que ir abandonando ideas que sin duda tenemos, a lo mejor, no bíblicas. Dice en... Perdón que lo ponga en inglés, pero en azul está en español. Dormí y soñé que la vida era belleza. Lo que pasa es que hay un juego de palabras por ahí, en inglés. Desperté y encontré que la vida era obligación. ¿Existe realmente esta tensión en el cristianismo entre la pasión, la belleza y la obligación? De esto, bueno, todos podemos aprender mucho de John Piper. El punto aquí es simplemente mencionar que no debe haber tal tensión, no debe haber tal contradicción entre el ser cristiano y el ser apasionado. Hay una persona, tu cónyuge, y hay un lugar, tu recámara, en donde puedes expresarte con pasión y sensualidad. Y yo diría, no solo puedes, sino debes. Orando, Dios sin duda guardará en santidad conyugal. Y solamente asegúrate que no sea Hollywood quien te enseña a ser sensual o apasionado. Hay que tener cuidado. La tele, pues yo diría que mejor pienses en tirarla. Así, a la basura, como va. Yo la pagué hace 21 años. Hace 21 años la apagué, después apagué la cablevisión, años después, pues mejor con todo y todo, la tele va para afuera. ¿Eso me hace más espiritual? No. No, no, no digo que eso me haga más espiritual. Pero a lo mejor a ti sí. ¿Cómo lo vas a saber? Pues haz la prueba. Haz la prueba. Y a mí me ha ayudado. No digo que a ser más espiritual, pero sí me ha ayudado a muchas cosas. Y a mi esposa también. Bueno, eso solamente era un breviario. Una pregunta importante del texto que leyó la Sulamita es: ¿en qué etapa de la relación se encuentran los enamorados? ¿Están transgrediendo los límites de la moralidad? Ubicándonos en el contexto israelita de aquellos tiempos, tiene sentido pensar que la pareja está comprometida, pero todavía no está casada. Todavía no pueden estar así, ¿eh? Como en la imagen esta. Están comprometidos, pero todavía no están casados. En aquel entonces, este era el punto de no retorno, el compromiso. Las familias ya se habían puesto de acuerdo, la dote se había pagado y la pareja estaba oficialmente comprometida. Solo faltaba la boda. Incluso el esposo ya podía ser exento del servicio militar. Y se llegaba a dar el caso en que la pareja se conocía el día de su compromiso. ¿Cómo es eso? Pues sí, lo que pasa es que en aquel entonces, y aunque usted no lo crea, hoy en día todavía en varios lugares de este planeta, resulta que se sigue haciendo así. Claro, a nosotros en nuestra cultura mexicana a lo mejor se nos hace rarísimo y retrógrada y tonto, pero ¿saben qué? El hecho de que los papás escojan a la esposa de sus hijos o al esposo, no es tan mala idea. Y a ellos, los que hoy en día lo hacen, se les hace rarísimo, increíble, que nosotros tengamos el método que tenemos. ¿Cuál es el método? Pues por ahí de los 18, o a veces hasta antes, 15, 20 años, se empiezan a tener citas, a conocer jóvenes, señoritas, hasta que de pronto pues escogen una y se casan. Ellos dicen, ¿cómo es posible? Qué tonto sistema, que un joven sin experiencia, que nunca se ha casado, obviamente, que apenas se está conociendo a sí mismo, va a poder escoger una buena esposa a la primera. Porque de eso se trata, ¿no? Se trata de no equivocarse, se trata de hacerlo a la primera. Es una relación que es algo que sucede una vez en la vida. Es una decisión importantísima. Y aquí en nuestra cultura occidental se le deja la decisión al chavo o a la chava. Bueno, si yo solamente les digo, hoy en día hay culturas en donde eso no se hace y ellos escogen. Bueno, tampoco estoy diciendo que aquí lo vamos a hacer, ni estoy promoviendo eso, ¿eh? Bueno, simplemente así sucedió con Rebeca, así sucedió en la Biblia, y como reflexión yo les preguntaría, ¿qué hizo Dios Padre con Jesucristo? Le escogió, le eligió una esposa. Somos los elegidos. La iglesia es la esposa elegida. De hecho, eso quiere decir la palabra iglesia, quiere decir eclesía, es los elegidos a salir, los llamados a salir. Esa es la esposa elegida por Dios Padre para su Hijo. Para que vean cómo, si tiene relación, ¿eh? Bueno, Muy bien. Entonces, ya lo leyó la Sulamita, y ella dice que él me besara con los besos de su boca porque, no, perdón, que mejor que el vino es tu amor. Mucha de la fuerza del poema en hebreo se pierde en las traducciones. Por ejemplo, la palabra beso en hebreo es, palabra dominguera, onomatopéyica. Que eso quiere decir que la palabra beso suena como beso. O sea, ¿sí? Bueno, más o menos. Yo no sé hebreo, pero así suena. Exacto. Entonces, ella está apasionada, deseando, anhelando los besos de él. Y no son besos así de cachetito, así como saludamos hoy a las mujeres, ¿no? Ella está deseando besos, besos, de su boca, ¿sí? Incluso un pastor de los que estuve escuchando dice, compartía que él le dejó ese versículo, el versículo 2, a su esposa, junto a su cabecera, en 6 idiomas, para que lo tuviera presente, ¿no? Bueno, es una pasión sana que debe haber en todos los matrimonios cristianos y son deseos puestos por Dios en nuestra sexualidad una vez que alcanzamos cierta edad. Un detalle importante, es importante notar que ella no se deja llevar por sus deseos, sino que en sus mismos anhelos ella le deja la iniciativa a él, ¿sí? No dice, oh, lo voy a besar con los besos de mi boca, lo voy a agarrar a besos. Eso no dice, ¿sí? Ella, aún en sus deseos, apasionado sin duda, le deja la iniciativa a él. Jovencitas, bueno, mejor no volteo a ver a nadie. Jovencita, no es pecado soñar o desear con pasión. Lo malo es tomar la iniciativa en esas áreas. Pasar del deseo a la acción es una tenue línea que cada jovencita debe examinar para no cruzar nunca. Y las mujeres casadas canten este poema expresándole a sus esposos todos sus anhelos. Con el tiempo, yo tengo 26 años de casado, todos lo sabemos, con el tiempo la pasión decrece. Pero si estamos estudiando este libro es porque estamos abiertos a que Dios transforme nuestra manera de ser actual. Si estamos estudiando el libro de Efesios es porque estamos abiertos a que Dios modifique nuestra doctrina y nuestra forma de ver muchas cosas. Entonces, vamos a dejar que Dios nos hable, ¿sí? Esto es bíblico, señoras casadas, y la comunicación siempre se puede mejorar. Y bueno, ella compara los besos amorosos de él con el efecto embriagador del vino, en el efecto del vino en sus etapas iniciales, sin duda. Dice después en el versículo 3, ella prosigue describiendo por qué es que tiene esos deseos. Y yo digo a las jovencitas, ¿pueden ser atraídas por un joven apuesto? Es claro que el físico es un factor importante, sin duda, nadie dice que no. Tiene que haber química, tiene que haber atracción, pero que no se quede nada más ahí, no se quede nada más en la superficie, hay que ir más a fondo. No se queden nada más observando la ropa o la loción de él, o su cabello chino, o su nariz afilada.
aprende de la Sulamita y ella hace referencia al nombre, ¿sí? Dice, tu nombre es como perfume derramado. Y no se está refiriendo a, al nombre así, Salomón, ¿no? ¿No? O sea, no se refiere a las palabras del nombre Salomón. Se refiere a lo que él es, su carácter, su nombre, su reputación, su manera de ser, sus convicciones, su integridad. Eso es lo que era Salomón. Tienes que ser realista y reconocer lo que el joven es. Lo evidente no se puede esconder. Todos vemos lo evidente. Verifica su buen nombre, señoritas, cuando sean atraídas por algún joven. Verifiquen su buen nombre con otros o con otras, como dice ahí, las jóvenes se enamoran de ti, ¿sí? No es lo que parece de que, ah, bueno, pues él se enamora con todas. No, no, o sea, no es esa la idea, sino que su nombre lo reconocen todas. Con todas tiene buena reputación. Es un joven que su integridad es sabida por todos y por todas. Bueno, y a los jóvenes, lo que tú eres es tu nombre, jóvenes, está formado principalmente, yo diría que por tres partes: la parte genética, tu herencia física, emocional, intelectual de tus padres. En esta área pareciera que no hay mucho que hacer, simplemente dirías, bueno, pues lo que me tocó, pues ya que, ¿qué puedo hacer, no? Pero de hecho sí hay, sí se puede hacer algo. Por ejemplo, si tu papá es robusto, fornido, por no decir gordito, ¿sí? Sin duda tú vas a tener esa misma tendencia, ¿no? Pero puedes, sin duda, tomar la decisión de empezar a modificar tu alimentación, tus hábitos deportivos y algunas cosillas que sí se pueden hacer para disminuir esta tendencia. Hay algunas otras áreas en donde nada se puede hacer, eso también es cierto, pero lo importante es aceptarlas total y absolutamente sin amargura, sin complejos, sabiendo que tu físico está diseñado milimétricamente por Dios para cumplir su propósito de glorificarse en ti. Hay películas de esto como la de Carros de Fuego, son buenos ejemplos de cómo el físico sí se puede usar para glorificar a Dios. La segunda parte es tu educación y eventos trascendentes ocurridos durante tu infancia y tu adolescencia. La educación que te dieron tus padres sin duda te ha marcado. O sea, lo reconozcas o no, la educación que te dieron tus padres te ha marcado o te está marcando. Sin embargo, aunque tus padres sean creyentes, seguramente tu educación no fue perfecta y quizás sobró vara, quizás te faltó vara, quizás faltó gozo, faltaron hábitos, faltó disciplina. Lo cierto es que, aunque sigas viviendo en casa de tus padres, si ya tienes más de 18 o 20 años, pues digamos que tu educación formal prácticamente ha terminado y tus decisiones. Ese es el tercer elemento que forma tu carácter. Si ya tienes edad para desear una pareja, ¿sí? Como Salomón, si ya tienes esa edad donde las hormonas ya están empezando a hacer su función, es sin duda porque ya tienes edad para decidir y para orar. Y tú decides si lees o no lees, si oras o no oras, si sigues a Jesús o no lo sigues. Tú decides todas esas cosas. Definitivamente vas a tener el consejo y la oración de tus padres, pero ya eres un adulto. Y como adulto, maduro y responsable, no puedes culpar a otros por tus debilidades. Como dice en la Biblia, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Y ya están varios de ustedes, ya están entrando a la edad, yo lo digo de broma, en donde está el escenario puesto y la vida te dice, súbete, ahora te toca a ti, pasa al escenario y vamos a ver cómo te desenvuelves. Bueno, dice en Eclesiastés, mejor es el buen nombre que el perfume fino. Eso es, parece broma, ¿eh? Pero es lo que está, lo que dijo la Sulamita. Tu carácter, tu nombre es como un perfume. Eres caballeroso, eres atento, eres íntegro, eres fiel, eres cariñoso. Eso es lo que al finalmente o eres o no eres. Y si eres todo eso, eres trabajador, eres deportista, eres limpio de mente, todo eso, eso es carácter, eso es como una loción que todos huelen, que todos olemos, no solo las señoritas, ¿eh? Todos sabemos quién es quién, más o menos. Y decía ayer Tim, carácter, ¿qué es carácter? Carácter es lo que haces cuando estás solo. ¿Cómo te portas cuando nadie te ve? Eso es carácter. Aquí, pues, estamos en la iglesia, todos nos ven y, bueno, muy portaditos. Pero cuando nadie nos ve, es ahí donde o hay carácter o no hay carácter. O tu loción atrae a muchas, como dice, con razón se enamoran de ti. O, pues, el olor no va a hacer que ni las moscas se te acerquen. Ese es carácter. Y los principales destructores del carácter son, como decía hace rato, la televisión, el internet, los videojuegos. Todas esas cosas destruyen el carácter. Para vencer todas esas cosas, precisamente lo que necesitas es tener carácter para decir que no. Bueno, sí, ya. Pues hasta aquí nos vamos a quedar. Perdón que no veía bien la manecilla. Perdón que me extendí tantito más. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por este libro maravilloso y gracias Dios porque poco a poco nos vas hablando y nos vas convenciendo y quitando ideas y conceptos y prejuicios que tenemos mal formados en nuestro corazón, en nuestra mente. Te suplicamos Dios que tú hagas un gran trabajo en toda la iglesia. Y que de aquí puedan salir matrimonios sólidos, fuertes, familias poderosas que te glorifiquen y que sean realmente un testimonio hermoso de lo que tú haces. Que podamos ver en los próximos años cómo nuestros jóvenes empiezan a tener parejas guiados por ti. Y no solo ellos, sino también nosotros, los que ya estamos casados, que renovemos nuestro amor por nuestras parejas y que tengamos, como decía Raúl, familias firmes, familias fuertes, que te glorifiquen. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.